Hola, buenos días. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es la sintonía de la cadena COPE y va a empezar ahora mismo en Primera División el Atlético Madrid Deportivo de La Coruña. Deberíamos empezar, como siempre, un montón de horas de radio y deporte contándoles lo que pasa en este maravilloso partido de fútbol, pero tenemos a un seguidor del Deportivo de La Coruña clínicamente muerto en el Hospital Clínico de Madrid, víctima de una reyerta entre ultras del Atlético Madrid y del Deportivo de La Coruña que ha tenido lugar a eso de las 9 de la mañana cuando llegaban los autobuses de los seguidores del Deportivo de La Coruña a la zona de Madrid-Río, muy cercana al Manzanares, muy cercana al Estadio Vicente Calderón. Para los que odiamos el extremismo y la violencia, hoy es una jornada negra. Esta gente existe, es mierda, es escoria y es delincuencia, existe en el Atlético de Madrid, existe en el Depor y en el Madrid y en el Celta y en todas las ciudades y en todos los clubes. Pero hoy han llegado al fútbol, precisamente en la jornada 13 de la Primera División. Repito que tenemos a un jugador, a un seguidor del Deportivo de La Coruña clínicamente muerto en el Hospital Clínico de Madrid. Tenemos a 11 heridos, tres de ellos por arma blanca, los otros con contusiones, con golpes en la cabeza, pero parece que fuera de gravedad. Tenemos dos detenidos y 30 identificados. La Policía Nacional no da a esta hora más datos. No se sabe si los ultras se habían citado para pegarse, pero nosotros sabemos más cosas que le vamos a ir contando de forma inmediata. Ha empezado ya el partido en el Calderón. Saludo a Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Paco. Sí, ha empezado hace un minuto y medio. Empate a cero.
Que esa es otra, que a lo mejor no tendría que haber empezado este partido. Van a comentar el partido Petón, que está ahí en el Calderón. Le saludo también. Hola, Petón, muy buenas.
Está muy malas.
Marcos López en Asturias. Hola, Marcos. Nuestro árbitro José Francisco Pérez Sánchez también. Hola, José Francisco.
Buenos días a todos.
Y Germán Dovarro, nuestro compañero y jefe de deportes en Galicia. Hola, Germán.
Hola, Paco, muy buenas.
Voy a empezar con Antonio Ruiz, que es el que ha venido informando durante toda la mañana a los oyentes de la cadena COPE de este maldito incidente que vuelve a salpicar el mundo del fútbol. Porque sí hemos tenido episodios de violencia, pues en los últimos años autobuses apedreados, pero llegar al punto de tener ya a un seguidor clínicamente muerto, esto ya rebasa los límites. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Paco.
¿Qué sabemos?
Bueno, sabemos los datos que tú has dado con alguno más. Es en efecto una pelea entre los seguidores radicales de ambos equipos, del Atlético de Madrid y del Deportivo, alrededor de las 9 de la mañana en la zona de Madrid-Río, concretamente del puente cercano a la ermita del Santo. Parece, según he podido sondear entre gente del club y gente que puede controlar esto de la policía, que podrían haberse citado, como hacen normalmente, porque son tan burros y tan salvajes que se citan para matarse, ¿no?, para pegarse y para darse de palos en las inmediaciones del estadio en cuestión. Pero, insisto, el balance no puede ser más trágico, más triste. 12 heridos, uno de ellos policía, y cuando llegó la policía me dio rápidamente para acabar con la salvajada, y uno de ellos está herido. 11 repartidos entre seguidores del Atlético y del Depor, y uno de ellos, uno del Depor, de un individuo de 43 años muy grave, porque no solo le apalearon, no solo le produjeron un cuadro de traumatismo cráneoencefálico y parada cardiorrespiratoria, sino que encima fue arrojado al río Manzanares. Allí los servicios de emergencia del SAMUR trataron de reanimarle, lo hicieron de momento para mantenerle con vida, pero en efecto ahora se debate en el Hospital Clínico de Madrid, Paco, entre la vida y la muerte, con un cuadro serio, muy serio, gravísimo, de parada cardiorrespiratoria.
Bueno, hoy tenemos un partido de primera, que es el Atlético Madrid Deportivo de La Coruña, dos de segunda, Mallorca Sporting, que ha empezado ya, y el Racing Alcorcón, que empieza a las 12:15, cuatro de baloncesto, la segunda B. Si les parece todo esto y los marcadores de ayer los repasamos a las 12:30, ahora vamos a centrarnos en el asunto que es la noticia del día, y además de extrema gravedad, porque repito, para los que veamos la violencia y el extremismo, que nos vengan a invadir nuestro espacio de pasárnoslo bien, que es el fútbol, nos repele especialmente. Nos repele la violencia siempre y cualquier tipo de muerte la lamentamos o de acto violento. Pero si encima vienen a la fiesta del fútbol, lo sentimos ya como una agresión al sitio donde más o menos todos estamos tranquilos. Por casualidades de la vida, la portavoz de emergencias y del SAMUR es una de mis mejores amigas de la vida, que es Beatriz Martín. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Paco.
Manda narices que te tenga que llamar por esto.
Ya te digo.
¿Qué se sabe? Clínicamente muerto, dice un teletipo de la agencia EFE.
Bueno, ahora mismo estamos hablando de un hombre de 43 años que se debate, como decía Antonio Ruiz, entre la vida y la muerte en el Hospital Clínico, en situación de reanimación y de calentamiento, es decir, que sigue en parada y que los profesionales del Hospital Clínico están haciendo todo lo posible por reanimarle al mismo tiempo que lo recalientan. Se trata, al parecer, de un aficionado del Deportivo que caía, o lo tiraban, eso no lo sabemos nosotros, al río Manzanares. Ha sido la unidad de buceo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid los que realizaban el rescate. Cuando ha llegado a este hombre a manos de los sanitarios de Samur, estaba en parada, estaba con hipotermia y con un traumatismo craneoencefálico severo, un golpe severo en la cabeza. Lo han reanimado durante varios minutos y han conseguido sacarlo de esa parada antes de ingresar, como os decía, en estado crítico en el hospital clínico. Es, sin duda, el caso más grave de esta reyerta, que comenzaba sobre las 9 de la mañana, era cuando entraba el aviso de la reyerta en el entorno de Madrid-Río, en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón, entre los aficionados del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Para los que conocemos Madrid, pues la calle Virgen del Puerto, el paseo de la Ermita del Santo, la avenida de Manzanares, lo que es el entorno de Madrid en Río. Y la dificultad era que los heridos estaban distribuidos en diferentes focos de ese entorno del Madrid-Río. En total, el SAMUR ha atendido a 12 personas, una de ellas es un agente de Policía Nacional y el resto, pues los aficionados del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña. Tenemos que hablar pues de contusionados de carácter leve o moderado. Tenían brechas sobre todo en la cabeza, había tres también con heridas por arma blanca, pero afortunadamente pues uno de ellos con una herida en el costado no penetrante, con lo cual pues estamos hablando de heridos de carácter leve o moderado.
Y el policía creo que tiene una fractura en la mano.
Un agente de Policía Nacional con una herida, una fractura en la falange.
Nos gustaría que esta transparencia, claridad, que agradecemos en Emergencias y en el SAMUR, existiera también en la Policía Nacional, pero la Policía Nacional no nos pone un portavoz a disposición para explicarnos qué se sabe. Entendemos que todo aún está siendo investigado. Cuando hablamos de que hay 2 detenidos y 30 identificados, se supone que ahora van a ir tomando declaración a todos los identificados, a ver qué ha pasado, a ver si habían quedado. Pero nadie, ningún portavoz de la Policía Nacional, y yo le rogaría que alguno de ellos nos atendiera, o sea, sí te atienden, pero no en antena, diera explicaciones de qué se sabe, si se han pegado, si este hombre era ultra, o si era simplemente un tío que viajaba en los autobuses del Depor, porque con 46 años puede ser un ultra retrasado, pero a lo mejor era un tío normal que se ha visto envuelto en la reyerta. Nos gustaría que alguien de la Policía Nacional nos diera alguna explicación. Bea, te doy las gracias y supongo que te molestaremos más tarde, ¿eh? Muchas gracias, un beso.
Un beso, hasta luego.
Álvar Madrid está en el Hospital Clínico. Álvar, muy buenas.
Hola, Paco, buenos días.
El clínico desmiente que esté clínicamente muerto.
Eso es. Como acaba de decir Bea, y nos dicen aquí en el clínico, desmienten que esté clínicamente muerto. Nos confirman que está en parada cardiorrespiratoria y con hipotermia. Están intentando sacarle los médicos de este estado y también nos han comentado que a partir de las 2 o 2 menos algo nos darán más información del estado de este aficionado del Deportivo de La Coruña.
Tú nos vas diciendo con cualquier última hora. Gracias, Álvar.
Perfecto.
Un amigo de Germando Barro, seguidor del Deportivo de La Coruña y de nombre Álvaro, está en el Estadio Vicente Calderón, donde, por cierto, si pasa algo, si hay gol o lo que sea, Rubén nos lo dice. Igual no nos escucha muy bien. Álvaro, muy buenas.
Buenos días.
Estás con un grupo de seguidores del Depor dentro del estadio, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo cuántos sois?
Pues nosotros somos poquitos, unos 8.
Ah, o sea, tú has venido en un grupo particular, no en un viaje de autobús organizado.
Sí, en un grupo particular.
¿Os han contado qué ha pasado?
Sí, nos ha llegado sobre todo a raíz de mensajes de WhatsApp de amigos y por Twitter lo hemos estado viendo. Si no nos lo hubieran contado no nos habríamos enterado, porque la verdad es que el ambiente está muy tranquilito por aquí.
Germán, ¿había un grupo organizado de viaje, yo qué sé, de 5 o 6 o 10 autobuses a Madrid? ¿Sabes algo?
Sí, había un grupo organizado de viaje, iban en autocar, en autobús. De hecho, esos seguidores no han accedido al recinto, no han accedido al Estadio Vicente Calderón y retornarán.
Por seguridad, ¿no? La policía les ha dicho fuera, ¿no? No entréis porque no podemos garantizar vuestra seguridad.
Y dentro del secretismo lógico y de este silencio de sepulcro que existe en todo esto, te puedo decir que el seguidor confirmado es de los Riazor Blues, en concreto de la sección Los Suaves, que tiene 43 años y que se le conoce como Jimmy.
Jimmy.
A partir de ahí...
Es el primer dato que se da porque no han querido facilitar ni siquiera iniciales del nombre.
Exacto. A partir de ahí desconozco, ignoro más datos, no conozco el nombre completo, me dicen que está casado, etcétera, pero vamos, a partir de ahí solo sé 43 años, sección Los Suaves, de los Riazor Blues, de la zona de seguidores ultra del Deportivo, 43 años de edad.
Álvaro, ¿a ti te consta que hubieran quedado los ultras, los Riazor Blues, para pegarse con los del Frente Atlético?
No, a mí no me costaba que había sido algo.
Bueno, claro, tú es que eres un tío normal, sí. Por eso escuchas nuestro programa. Los ultras, vete a saber lo que escucharán en la vida y así tienen la cabeza. O sea, que no sabíais nada de nada de que hubieran quedado unos con otros.
No, de hecho, además es que la sorpresa hemos llegado nosotros pronto hacia al campo, hemos llegado a las 10 de la mañana y había todo, tranquilidad total. O sea, no hemos notado nada raro, ya nos hemos enterado pues, por los WhatsApp y por Twitter y por las noticias.
Y ahora mismo dentro del estadio, gente del Depor, ¿qué sois? ¿Solo vosotros ocho? ¿Veis más banderas repartidas por ahí?
No, hoy yo, vamos, camisetas del Depor no vemos ninguna, y de hecho los grupos que veníamos no hemos sacado las nuestras por miedo a que pueda pasar.
Por si acaso, ¿no?
Sí.
Dentro del estadio, dirías que la situación es de calma para los seguidores
calma,
del Depor.
O sea, y como si no hubiera pasado nada absolutamente fuera, porque la verdad que está muy, muy, muy tranquilo.
Muy bien.
No, perdona, te confirmo que en la zona de seguidores que habitualmente ocupan el equipo contrario, en el Vicente Calderón, hay alrededor de 100, 150 seguidores efectivamente tranquilos, ¿no?
Bueno, el Depor. 100, 150.
Sí, alrededor de 150.
Perfecto. Álvaro, si hay alguna noticia, nos ponemos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
No sé si está por ahí ya Gema Santos preparada. Hola, Gema.
Hola.
Fuentes de la investigación te dicen que podrían haber aparecido también otro tipo de ultras, los sí. Bucaneros del Rayo.
Sí, son informaciones que maneja el Club Atlético de Madrid en esa quedada antes de las 9 de la mañana. Nos dicen que habían estado calentándose durante toda la semana y en esa quedada, apoyando, por decirlo de alguna manera, los Riazor Blues, fuentes del Club del Atlético de Madrid nos dicen que podría haber también bucaneros.
Apoyando a los Riazor Blues.
Apoyando a los Riazor Blues.
Contra los del Frente Atlético.
Esa es información que maneja el Club Atlético de Madrid. Y ya te digo también que el club se empeña mucho en recalcar que ha sido fuera del estadio, que el Atlético de Madrid no tiene nada que ver, pero evidentemente esto le salpica. Hasta tal punto que desde la seguridad del estadio, desde la UCO, son partidarios de que el Atlético de Madrid, de una vez por todas, hiciera tabula rasa y hiciera otro como con otros clubes como el Real Madrid o el Barça y echara del Calderón de una vez por todas a estos ultras.
Bueno, yo ni me interesa ni los conozco los vínculos que hay entre los grupos ultras. Unos se unen con otros y son enemigos de otros. Es que no sé por qué Bucaneros y Riazor Blues se pueden unir contra el Frente Atlético, me da igual. No sé si hay una ideología política detrás, si unos son de extrema izquierda, otros son de extrema derecha, me da exactamente igual. Para mí son todos delincuentes y encima, con actos de violencia, deberían estar todos expulsados del fútbol y algunos de ellos bastantes en la cárcel. Aplaudimos cada vez que recordamos que Laporta echó a los bochos. Aplaudimos cada vez que recordamos que Florentino se cargó a los Ultrasur y mandó un grupo de animación, pero para arriba, al tercer anfiteatro y fuera los que armaban líos. Yo no creo que el Atlético de Madrid tenga un problema específico. Lo tienen casi todos los clubes. Casi todos los clubes. No quiero ni recordar que ya murió un seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, antes de un partido en el Calderón. Porque eso sería como decir, es más asesina la masa de violentos del Atlético de Madrid que la de otros. Hacen todos la misma mierda, con perdón. Todos. Hoy tenemos clínicamente muerto, o luchando por la vida al menos, a un seguidor del Deportivo de La Coruña de 43 años. Que nos dicen que es ultra, que nos dicen que es de Riazor Blues. Y esa es la noticia con la que tenemos que empezar un día de fútbol, que es que manda narices, es que es asqueroso. Pero son esta gentuza. También creo que en el Estadio Vicente Calderón, sin necesidad de los ultras del Frente Atlético, sería el estadio con más animación, probablemente como el del Sevilla, de toda España. No le haría falta, desde luego, un grupo de violentos que dirigiera los cánticos. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el Atlético de Madrid. Del asunto en cuestión, ¿sabemos o queremos decir algo más? Rubén, Antonio, Gema, en primer lugar.
Yo simplemente te leo, si quieres, el comunicado que ha hecho el Club Rojiblanco, Paco, condenando, dice literalmente, es muy breve, el Club Atlético de Madrid condena enérgicamente los incidentes acaecidos en la zona de Madrid-Río en las horas previas al encuentro que jugará nuestro equipo frente al Deportivo. Los valores que fomenta el deporte deben prevalecer por encima de cualquier rivalidad y todos juntos debemos luchar contra la lacra de la violencia.
No, es que seguro que si hay un equipo que ahora mismo está fastidiado, desde luego el Depor, es el Atlético de Madrid, que estará diciendo, pero ¿y estos gilipollas por qué tienen que manchar mi nombre? Porque al final se le vincula el nombre del ultra al del club. Gema.
Sí, quería decirte que desde el club nos han confirmado que en el momento en que llegue la policía, con los nombres, apellidos, datos de los detenidos e implicados en esa reyerta multitudinaria, en cuanto les lleguen los datos y sean socios, nos confirman que les van a expulsar automáticamente del club.
Hombre, claro, por supuesto. Pero y que luego la Comisión de Antiviolencia no les deje entrar en ningún recinto deportivo. Eso desde luego. Germán, desde Coruña, ya sé que vas a estar más colgado al teléfono que atento al partido.
Sí, estoy contestando mensajes constantemente, porque están llegando diferentes informaciones, pero vamos, lo que sí te digo es que había un cierto desconcierto, y valga la expresión de la redundancia, en el Consejo de Administración del Depor, con Tino Fernández al frente, que es que le llegaban informaciones de todo tipo y todas contradictorias, ¿no? Como que esa persona, ese seguidor de 43 años, estaba clínicamente muerto, que no lo estaba, como acabamos de certificar, y evidentemente en el deportivismo hay conmoción, porque es que no se pueden creer lo que ha pasado y muchísimo menos pueden aprobar este tipo de situaciones y de actos que son totalmente reprobables.
Sí, que Coruña es una ciudad maravillosa.
Buah, por favor.
El Calderón es un estadio animadísimo y feliz, y que tengan que venir a empañar los violentos de unos y de otros.
Hay que contar, Paco, que 5 minutos antes del partido yo estaba hablando con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con Javier Tebas, y estaba manteniendo reuniones telefónicas con la Federación Española de Fútbol y con el secretario de Estado para el Deporte, valorando la posibilidad de suspender el partido.
Normal.
Hasta 5 minutos antes no sabía ninguno de esas tres partes si lo iban a hacer o no. Han debido acordar al final jugarlo. Y me estaba recordando Javier Tebas, el presidente de la Liga, que él, este martes, advirtió en un seminario de coordinadores de seguridad de policía y peñas que el ambiente era muy crispado, y que si no bajaba el nivel de crispación, que llegaría una desgracia.
Pues mira, lo he adivinado a los 3 días de decirlo. Claro, yo en esto no me atrevo a tener un juicio definitivo sobre si hay que suspender un partido o no. Creo que se debería suspender, creo. Pero entiendo también la postura de los que dicen, si lo suspendemos creamos un problema mayor. Podemos crear un problema de orden público mayor y enfrentamientos más graves, lo entiendo. Hemos visto burradas como que se juega una final de Copa Europa con 20 muertos, la del Juve y Liverpool. Fue hace muchos años, la sociedad ha evolucionado, entendería mejor que se suspendiera un partido, la gente es mucho más civilizada, pero tampoco quiero ser categórico en el asunto. Petón, ¿quieres decir algo de la mierda esta?
Bueno, es que todos los comentarios, todos, absolutamente todos, son redundantes respecto a lo que tú has dicho. No solo es intolerable, para que te hagas una idea y se hagan todos nuestros oyentes, el Atlético de Madrid lleva un cuarto de hora de juego bueno, con disparos al poste, con ocasiones, y no hay más que tristeza en el campo.
Claro, porque se avergüenzan de compartir espacio con esa mierda.
No, es que se han oído silbidos en cuanto ha empezado a cantar el Frente Atlético.
Claro, es que se avergüenzan de compartir espacio con esa gentuza, porque no representan al Atlético. Ni los Riazor, aunque se crean que son el corazón del deportivismo, ni los Ultrasur, aunque se crean que son los defensores de la última palabra del espíritu madridista. Que no sois nadie, no sois nadie, sois nada más que delincuentes y violentes. Está Cerezo hablando por teléfono, lo acaban de enfocar en el palco, porque supongo que está todo el mundo con el mismo agobio. Saber que este hombre pueda salvar la vida, que está luchando entre la vida y la muerte, ¿eh? O sea, eso nos lo ha dicho claramente Beatriz Martín, la portavoz del SAMUR, aunque desde el clínico digan que no está clínicamente muerto. También digo una cosa, en los hospitales primero consultan a la gente que va con los heridos, graves o no, y te dicen, ¿qué queréis que digamos? Porque primero es preservar la información del enfermo o del atacado con violencia en este caso. Entonces me creo mucho más a la portavoz, a Beatriz Martín, diciendo que está luchando entre la vida y la muerte. Y esperemos que gane la vida. Marcos, ¿quieres decir algo de esto?
Bueno, como Petón, redundante en todo lo que decís, me parece lamentable. El fútbol no es violencia, sino es fiesta. Yo creo que es una vergüenza. Me da la impresión de que en 2014... estar con estas historias me suenan a los años 80 y me suenan a poquita evolución, y creo que bajo la máscara de animar se esconde mucha gente que necesita una revisión severa, y creo que no hay espacio en el deporte para esto, porque el deporte es confrontación, pero confrontación sana, y los enemigos son enemigos hasta que acaba todo y no hay que ir más allá. Creo que hay que elogiar a gente como Laporta, a gente como Florentino o otros que quitaron a los ultras de los estadios, y creo que hay que apoyar al Atlético de Madrid en todas las actuaciones, y hay que ponerse serio con este tema, así como en todos los aficiones y en todos los estadios del fútbol español, porque al final es manchar el nombre y no tiene mucho sentido todo lo que pasa. Esperemos que todo vaya bien, que el aficionado salga para adelante, y si es ultra y participa de todas estas cosas, a ver si puede servir para modificar el pensamiento de los suyos.
Si eres ultra, pero sano, o sea, que te eso gusta es, animar, estar cantando
cantar,
y animar todo el rato, aunque tu equipo pierda,
va
porque
bien.
Admiras el fútbol inglés, apártate de la gentuza.
Eso es.
Hazlo en cualquier otro lugar del estadio, apártate de la gentuza, que podéis montar un grupo de animación perfectamente igual.
Es que el fútbol es fiesta, Paco.
Es que yo siempre he pensado, Paco, que este tipo de gente no son seguidores de fútbol. O sea, no. Los que van a buscar la gresca, la
eso.
Pelea, sacan navajas, bates de béisbol, etcétera, son
eso.
Delincuentes sí. Escondidos
y lo
en
pueden
el fútbol,
hacer en cualquier otro
camuflados
sector de la
en el fútbol. Exacto. Como podían ir a la ópera, pero ahí no procede. Entonces encuentran esta exaltación que genera el fútbol para sacar adelante y para exhibir esa violencia.
Y a veces encuentran la mirada hacia un costado de los clubes que dicen, bueno, es que estos me animan el estadio. Por
claro.
Eso vuelvo a aplaudir, como hice ayer al arranque del programa, al Albacete, que ha echado de socio a un tío por reírse en Twitter de la muerte de un policía.
Bien hecho.
Muy bien hecho. Además, claro. Le devuelven su dinero. Es que no quieren ni su dinero. Mire, le expulsamos aquí de su dinero. Fuera. Por Twitter, ¿eh? Sin necesidad de ir a pegar a nadie. Porque hay que estar muy vigilante. Porque es que no se pueden tolerar la violencia, desde luego la física, pero tampoco la verbal. De esta
sí,
gente
no.
Va amenazando por
Papi,
las redes sociales.
Repetimos constantemente que estos no son el fútbol, pero están en el fútbol. Bueno, pues hay que echarles del fútbol.
Exacto.
Directamente. Y que ese problema social y psicopático, que es la mezcla de lo que aquí sucede y es gravísimo, encuentre otros focos de los que extirparlos luego, pero del fútbol, que parece su caldo de cultivo, fuera inmediatamente.
No, es que además, Petón, Paco, hay un detalle. Hay otros países, Latinoamérica en concreto, donde lamentablemente se han apoderado de los clubes y del fútbol los ultras. Entonces, esto que está germinando aquí hay que extirparlo de raíz. Para evitar que crezca.
Eso es,
es como un monstruo que está creciendo.
Es totalmente lamentable en Sudamérica tener cuidado en otros sitios de ir a un estadio por los riesgos que conlleva cuando el fútbol es lo que es. Y después, yo creo que hay una usurpación del protagonismo. El fútbol es de los jugadores, es de los aficionados, es de los niños, es de los que quieren cantar y quieren empujar a su equipo y van a todos los viajes y se mueren por su equipo. Pero no es de la lucha, de la pelea, de la delincuencia y de los malos hábitos, que sabemos que detrás hay mala praxis en todo esto, ¿eh?
José Francisco, ¿tú quieres decir algo? Que encima como árbitro has sufrido ataques violentos.
Pues sí, eso era de otra época. Y os voy a decir una cosa. Creo que todo tipo de ideología política debe ser erradicada de todos los campos de fútbol. Y digo todo tipo de banderas y signos que aludan a una instancia política concreta, porque por ahí empieza el germen de la violencia.
Sí, no sé si empieza por ahí o empieza porque la educación que han recibido algunos no es la que debe ser. Porque si uno está educado en valores normales, como ser buena persona, ser trabajador, ser honrado y ser humilde, normalmente no acaba llevando una navaja al campo, normalmente no se acaba citando con ultras de otro equipo para pegarse antes de un partido. Me parece que tiene que ver también con la educación más que con la ideología, pero
sí,
también.
Lo que pasa es que ahora mismo, cuando surge eso, siempre hay ideologías de los dos extremos, normalmente, opuestas, que terminan enfrentándose. Y ya te digo que no quiero ver ni una bandera de tipo político en los campos de fútbol, que no son para eso. Son los mítines y todas esas cosas. Los campos de fútbol, no.
No sé, además, en teoría, la UEFA las tiene prohibidas.
Pero sí, bueno. Pero luego aparecen.
En fin, yo sé que es muy difícil empezar ahora a hablar de un fuera de juego y de un tiro al palo y de si juega bien Menganito o Zutanito y de que ha habido una lesión en el Depor. Ahora nos lo resume Rubén, lo que ha sido los 22 minutos del arranque del partido, que va 0-0. Quiero preguntar también si en segunda han empezado los partidos, si ha habido algún gol. Desde las 12 del mediodía en Mallorca, Sporting de Gijón. En Mallorca, hola Jordi Jiménez, muy buenas.
Hola Paco, oyentes de Tiempo de Juego, si ha empezado el partido. Ha habido un palo del Sporting de Gijón, de Muñiz en un córner directo. Empate a cero en el partido entre Mallorca y un Sporting que viste completamente de verde. Y por cierto, me comentan que hay técnicos del FC Barcelona en el palco siguiendo a Marco Asensio.
Pues igual llegan tarde.
Sí.
Y desde las 12 y cuarto tenía que haber empezado, que se une un nuevo horario a la mañana del domingo en segunda división, el Racing de Santander Alcorcón. Santander, Gerardo Sisniega, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Tiempo de juego. Arrancó el partido. Aquí de momento llevamos 8 minutos y medio. Una ocasión muy clara para el Alcorcón. De momento Racing 0, Alcorcón 0.
El partido se está viendo en 13 Televisión, el Racing Alcorcón. En Canal Plus 1 se está viendo el Mallorca Sporting y en Gol Televisión y en Canal Plus Liga el Atlético Madrid Deportivo de La Coruña. Bueno, vamos a tratar de centrarnos en el fútbol.
Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. Te deja atrás a ti. No juegues con los niños. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te levantas por la mañana. Ven aquí, que te pongo la regla. Tienes que llevar a los niños al cole.
¿Llevas la mochila? ¿Llevas todo?
¿Hará frío?
Venga, corre, que llegamos tarde al cole.
¿Por dónde habrá menos tráfico?
En la radio te acompañamos para que abrigues a tus niños y no lleguen tarde al cole.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
12 y 24, recapitulamos, pelea reyerta entre ultras del Deportivo de La Coruña y el Atlético Madrid a las 9 de la mañana en la zona cercana al Estadio Vicente Calderón. Un herido grave, clínicamente muerto según la agencia EFE, luchando, según la portavoz de emergencias y del SAMUR, entre la vida y la muerte. Conocido por Jimmy, según nos ha informado Germán Dobarro, 43 años, con un traumatismo cráneoencefálico, encontrado en el río, en parada cardiorrespiratoria. Si le ha salvado tiempo o no, lo iremos viendo en las próximas horas. Tenemos a Álvaro Madrid en el Hospital Clínico de Madrid, pendiente de cualquier parte médico. 11 heridos más, 3 de ellos por arma blanca, otros con cortes y golpes en la cabeza. Un policía con una fractura en la mano. 2 detenidos y 30 identificados. Continúa la investigación. Si hay cualquier noticia, inmediatamente se la vamos contando. Ahora, la labor más difícil es la de Rubén, que es ponerse a hablar de fútbol y a contarnos lo que está pasando ahí. Hasta el momento que ha pasado, Rubén, minuto 25-0-0, ¿he visto un palo, una lesión? Cuéntanos, por favor.
Sí, ha habido un palo de Mandžukić, un remate de cabeza, ha habido una lesión, ha entrado Laura, ¿verdad, Gema, en el Deportivo de La Coruña?
Sí, el que se fue tocado fue Juanfran Moreno en el minuto 15 de esta primera parte, o sea que problemas también para Víctor Fernández en ese sentido. Entró, como dices, Laura, para ocupar el lateral,
o sea,
derecho.
Un cambio en el lateral, sin más. ¿Con qué han salido? ¿Tenéis por ahí las alineaciones?
Sí, dale al Atleti, Ruiz.
Bueno, hoy no hay evidentemente aparato porque no apetece. Moyá bajo palos, línea de cuatro para Juanfran, Godín, Jiménez, Ansaldi, Saúl y Thiago por delante, Arda, Coque en las alas, Griezmann en el enganche, Mandžukić en la punta del ataque.
Hombre, vuelve Saúl, Petón, es una buena noticia por sacar algo
buena,
positivo.
Es buena para el futbolista, yo creo que también para el futuro de Atleti. Es mala para Mario, ya sabes el debate que ha habido y que era la otra alternativa. Y Mario ha mostrado otra vez su descontento esta semana.
Sí. Ayer la volvió a tirar. ¿La del Depor la tenéis?
Dale, Gema.
Sí, sí, con defensa de 5 de nuevo, Fabricio en portería, Luisinho, 3 centrales, Pablo Insua, Sidney, más retrasado, Diakité, en un primer momento Juanfran, ya acabamos de contar el cambio por Laure, por delante de ellos el polaco Wilk, Medunjanin y José Rodríguez, y arriba Iván Cabaleiro y Elder Postiga.
Está pitando Teixeira, que ahora estaba riendo a Mandžukić, no sé por qué, supongo que habría garrones o algo de eso, ¿no?
Sí, por eso, por cogerse allí, y que antes anuló un gol con posterioridad por falta al portero del Depor, bien anulado.
Bueno, para quien no lo esté viendo en casa y esté escuchando silbidos, hay que decir que en el Estadio Vicente Calderón hay un silencio absoluto en toda la grada, hay como 50.000 personas, y cada vez que el Frente Atlético canta, que lo hace tímidamente y de vez en cuando el resto del estadio pita.
Mira, me está diciendo Juan Pablo Colmenarejo, el director de la Linterna, compañero, que está en el estadio. Pito sin diferencia los del al frente cuando intentan cantar. No les hace caso nadie. Algún grito de asesinos desde los aficionados del Depor. Está el Calderón muy callado.
Sí, 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 sí. Hay un ambiente de...
No, triste, triste.
Incluso de tensión entre los propios aficionados, Petón, ¿verdad?
Más que de tensión, de absoluta reprobación. De decir, no queremos saber nada con esto y nos estáis estropeando nuestra fiesta de siempre, que es el fútbol, y nuestro equipo.
Tal cual.
Que seguramente entre los aficionados del Frente Atlético estén las personas que han tirado al río o al seguidor del Deportivo.
Entonces, claro, claro.
Pero da igual, estén o no estén, o sea, el silbido es contra esa forma de...
Sí, no, pero es que encima están amparados en la masa, después de haber hecho una barbaridad esta mañana, ahí, tan tranquilos.
Pues no lo sé, hay menos seguidores del Frente Atlético que nunca. No,
hombre, yo creo que los que peor se hayan comportado en la reyerta, más lejos están del Calderón, ¿eh? Creo.
Bueno, igual se meten ahí para disimular, ¿eh?
Pero lo hemos comentado con Rubén, ¿eh?
O sea, a mí me da que el cobarde se va corriendo.
Yo entiendo una cosa cuando decías que no quería ser categórico, Paco, pero yo que estoy aquí arriba en el Calderón y que a mi espalda han podido matar a un tío estrellándole la cabeza contra el río, no entiendo que se juegue un partido de fútbol.
No
entiendo que estemos hablando de fútbol.
Mira, esa es una decisión que tiene que tomar exclusivamente la Federación Española, ni la Liga, ni nadie más. Le corresponde a la Federación. La Federación habrá medido cosas como pasaron en Italia, ¿te acuerdas?
Sí, la final de Copa, ¿verdad?
Marcos se debe acordar muy bien de una muerte que luego no existió, y el jaleo en la calle fue tan terrible, originado por aquello que finalmente no se había dado, que quizás hayan medido eso. No lo sé, pero
yo creo que lo mejor es consultar a la policía.
Exacto, o sea, que hablen entre ellos y que la Federación, que es la única, repito, que puede tomar una decisión en este sentido, decida en función de eso. Ahora bien, como aldabonazo, aunque paguen 50.000 que vienen aquí a divertirse con sus niños y tal. Pues puede ser, hay que medirlo.
La Yo policía creo que suele tener contacto con los jefes de seguridad de cada equipo. Entonces, en cada club saben perfectamente cómo están los ánimos. A lo mejor el del Calderón va y les dice, pues chico, yo creo que no habría problema suspender porque no veo a los ultras especialmente atacados.
Claro.
O no, o te dice, tener cuidado que estos se han quedado con ganas de... Entonces, la federación tiene que tomar la decisión, pero escuchando mucho, mucho a la policía.
Yo creo que, lamentablemente, se juega el partido porque el seguidor del Deportivo no ha muerto antes de empezar el partido.
Bueno, y otra medida acertada, pero acertadísima, es que los seguidores del Depor, que formaron parte de esta historia, no hayan accedido al estadio y los hayan mandado en bus de vuelta para casa, ¿eh?
Eso bueno, ha sido decisión de la policía, amparándose en la ley del deporte.
Sí, porque todos esos partidos que decíais que se han jugado por problemas externos al partido, no se dan en este partido. O sea, si media hora antes de empezar el encuentro se dice no se juega porque hay un seguidor del Deportivo debatiéndose entre la vida y la muerte, la gente lo entiende, se vuelve a casa y ya se juega el otro día.
Es que imaginaos toda esa gente ahora dentro del estadio.
Me dice Javier Bautista que el sábado un autobús de aficionados del Málaga también fue atacado en Madrid por seguidores del Atlético de Madrid. Pues mira, pues entonces habrá que tener vigilancia extrema con los ultras del Atlético de Madrid, con todos los ultras en general, pero si la llevan armando dos seguidas, pues con estos en particular.
Eso es terrible, pero pueden llamar todos nuestros corresponsales de toda España, porque es que quedan para pegarse.
Sí, sí.
Tú has leído La Bufanda, un libro precioso de córner de un seguidor del Sporting de Gijón, que fue ultra, y te cuenta noveladamente cómo es esto. Es estremecedor. Es todas las semanas quedar con otras hinchadas. Cuenta un episodio precisamente con los Riazor Blues, que es que te quedas. Es espeluznante.
Son concursos de escoria, de verdad. Ha habido una lesión grave en segunda, me dice Gerardo Sisniego en Santander. ¿Qué ha pasado?
Pues se ha lesionado el capitán Francis. Se ha desplomado literalmente solo él en el terreno de juego. Todo apunta a que se ha podido romper el tendón de Aquiles. Ha tenido retirado en camilla. Y de hecho, fíjate, Paco, hoy jugaba con dos dedos rotos. Al final había decidido arriesgar y jugar. Y se ha marchado en camilla y la verdad es que tiene bastante mala pinta. Ha entrado en el campo el chaval Borja Sanemeterio.
Pues es adiós a la temporada. Son seis meses, una rotura del tendón.
Son
de
siete meses y además no sabes qué te pasa. Notas como una pedrada y dices, ¿quién me ha dado? Sí. No te ha dado nadie.
Son las 12:31 y 32 exactamente, una hora menos en Canarias. Vamos a tratar de situar todo lo que tenemos en juego en la ronda informativa de tiempo. Lo alegre que es esta canción y el cabreo que hemos empezado, porque recuerdo que tenemos clínicamente muerto, o al menos, debatiéndose entre la vida y la muerte, a un seguidor del Depor, un ultra, conocido por Jimmy, 43 años, después de una rilleta entre ultras del Atlético de Madrid y del Depor, parece que también mezclados con ultras del Rayo Vallecano. Están expulsando a Simeone, ¿eh?
No, le está persiguiendo.
Le ha dicho que vuelva a la zona técnica, porque estaba en la línea divisoria de ambos terrenos, en la banda, y le ha dicho el árbitro que se vuelva.
Es que el gesto es a la próxima a la calle.
Te ha amonestado.
Yo creo que sí que le ha amonestado.
Fútbol, Primera División, la jornada empezó el viernes con los tres goles de Carlos Vela en el Real Sociedad 3, Elche 0. Ayer Getafe 1, Athletic de Bilbao 2, Español 2, Levante 1, Málaga 1, Real Madrid 2 y Celta 0, Eibar 1. ¿Cómo está el partido en el Calderón, Rubén?
32 minutos de juego de la primera parte, acaba de ver cartulina amarilla también Mandžukić, falta a favor del Atlético, Atlético de Madrid 0, Deportivo de la Coruña 0.
Líder el Madrid 33, a 5 puntos con 28 está el Barça, con 26 y los que saque ahora el Atlético de Madrid es tercero, el Valencia cuarto con 24, es decir, a 7 del Madrid pero con un partido menos. Recibe al Barça, partido de la jornada a las 9, Valencia-Barcelona, a las 7 Córdoba-Villarreal y a las 5 Sevilla-Granada, queda para mañana el Almería-Rayo. En UEFA vienen Sevilla y Málaga, 23 y 21 puntos respectivamente. Y en descenso empieza el partido el Depor con 10, el Elche con 10, pero ya con su partido jugado, y el Córdoba con 7. Si el Depor saca un puntito, sale del descenso y caería él, el Almería. Segunda división, ayer se jugaron Alavés 0, Numancia 2, Osasuna 0, Girona 0, Llagostera 0, Betis 2 y Leganés 1, Valladolid 0. Suspendido por la lluvia, el Sabadell Las Palmas. Si tomamos marcadores... En Mallorca, Jordi Jiménez.
Estamos en el minuto 32 de la primera parte. El Sporting de Gijón se está estrellando en el palo. Ambos de Muñiz lleva dos en este partido. De momento, Mallorca 0, Sporting 0.
Y en Santander empezó un cuarto de hora más tarde el Racing Alcorcón, Gerardo.
Aquí de momento mucho mejor el Alcorcón en este arranque de partido. 18 y medio, Racing 0, Alcorcón 0.
Esta tarde a las 5, Barça de Albacete y Recre Miranda. 6 y cuarto, el Zaragoza Ponferradina. Y a las 7, el Lugo Tenerife. En baloncesto, Liga Endesa, debíamos de tener ya tres partidos en juego. Desde las 12 en Bilbao, Bilbao Basket Estudiantes, Álvaro Rubio.
Hola, muy buenas. 3:52 para llegar al final del segundo cuarto, lo que es lo mismo al descanso. Partido de toma y daca entre Bilbao Basket y Estudiantes. Como digo, a falta de 3:52 para llegar al descanso, 32 Bilbao Basket 35 Estudiantes.
Bajamos a Vitoria, Baskonia, Iberostar, Tenerife desde las 12 y cuarto. Roberto Arrillaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí acabó el primer cuarto, muy igualado el partido. Laboral Cucha 18, Iberostar Tenerife 15.
Empezó en el Palau el Barça UCAM Murcia, previsto para las 12 y media. Albert Díez, muy buenas.
Hola, Paco, saludos. Tiempo de juego. Sí, en marcha el partido. El Barça sin Navarro lesionado, que busca la victoria número 1000 en la CB ante el Murcia, que nunca ha ganado en el Palau. 7-12. Y se acaba el primer acto. Barcelona 5, arranque igualado. UCAM de Murcia 5.
En media hora en Las Palmas se juega el Gran Canaria Guipúzcoa. A las 6 de la tarde, Unicaja Fuenlabrada y Real Madrid CAI. Y a las 7, Andorra Valencia. Antes del Real Madrid CAI hay homenaje a Fernando Martín. Se cumplen años del fallecimiento del histórico jugador del Real Madrid y de la selección de baloncesto, que murió tras un Real Madrid CAI. En un accidente, fue precisamente después de un Real Madrid CAI.
Antes, un poquito antes. Yendo al partido.
Eso es.
En un accidente en la M30. En segunda división B, en el grupo primero está en juego solo un partido, Valladolid B 0, Celta B 0. En el grupo segundo hay 4, Bilbao Athletic 3, Atlético Madrid B 1. El Atlético Madrid B, ¿quién lo está entrenando? Antonito, que dimitió Mena.
Carlos Aguiar, que ya estuvo en el Atlético Madrid hace tiempo. Bueno, hoy lo lleva interinamente Roberto Simón Marina, que era el segundo de Mena, pero el elegido para sustituirle es Carlos Aguiar.
Carlos Aguiar, que fue quien obtuvo los mejores resultados con este equipo. Entonces estaban Tevenet, Baraja, equipazo.
Subcampeón de segunda división. Le hizo que Sánchez Aguiar dirigiera el Atlético Madrid durante varios partidos en dos temporadas.
Derrotó a la Roma en una muy recordada eliminatoria europea. Luego estuvo entrenando en Las Palmas, Carlos Aguiar, y estaba en el club. Ahora estaba dirigiendo escuelas en el extranjero. Últimamente había estado en Rumanía con eso.
Bueno, de momento 3-1 pierde en el inicio de la segunda parte el Atlético de Madrid B con el Bilbao Athletic. Tribal Valderas 1, Getafe B 0. Las Palmas Atlético 0, Conquense 1. Está ganando el Conquense, el equipo de los goles. Ese se lo entrenará Ceman. Y Socuéllamos 0, Sestao 0. En el grupo tercero, Badalona 1, Español B 0. Elche B 0, Huracán de Valencia 2. Nastic 2, Eldense 0 y San Andreu 0, Mallorca B 0. Y en el grupo cuarto hay 3 partidos, los 3 en la recta final de la primera parte. Arroyo 1, Córdoba B 0, La Hoya Lorca 0, Melilla 0 y mira, va ganando el Cádiz. Cádiz 1, Lucena 0. Fútbol internacional, hoy hay partidazo en Inglaterra. Se enfrentan el segundo y el tercero, Southampton-Manchester City, después de que ayer empatara el Chelsea. ¿Por qué grita el Calderón?
Gritan porque piden penalti sobre Godín en el intento de remate. No sé si eso o mano, pero no ha habido.
Dice que le había dado en la mano el propio Godín, pero yo no he visto.
Además del Southampton City, hay un Tottenham Everton que no está mal. Juega el Milan contra el Udinese. A las 6 en Italia hay un Juve Torino, el derbi. Y a las 9 menos cuarto un Roma Inter. Y puede salir el Racing de Avellaneda, campeón en Argentina en la penúltima jornada. Si gana hoy, juega a Rosario, pero tienen que perder además River y Lanús. El Barça en la lista de convocados no lleva a Valencia a Iniesta, pese a tener el alta médica. Y a los de siempre, Vermaelen por lesión, Douglas y Montoya porque sí, y Sergio Roberto porque sí también. Más o menos así viene el día, marcado por la pelea de ultras en las afueras del Calderón.
Hoy domingo, goleada de resúmenes en 13TV. Desde las 9 menos cuarto, con los partidos Sevilla-Granada, Córdoba-Villarreal, Atlético-Deport, el minuto a minuto del Valencia-Barça y todos los goles de segunda y la Premier. Este domingo, goleada de resúmenes en 13TV. Memorízanos en el 7.
Otra amarilla en el Calderón.
Sí, para el uruguayo Jiménez, que arrolló al jugador.
Tengo dudas de si le ha tocado.
Es posible que le haya tocado, vamos a ver.
¿Pero tocado?
Sí, tocado, que le haya, con la punta de la bota, le haya zancadillado al pasar. Oye, pero vamos a verlo, porque iba muy apurado.
Aunque esté dominando el Atlético de Madrid, que además ha puesto al equipo de violinistas, que si Saúl, que si Coque, que si Arda, o sea, muy buen equipo, el partido, para mí, tiene peligro para el Atlético de Madrid, porque el Depor no tiene nada que perder. Nada que perder. Hombre, ya sé que el Cornellá no tiene nada que perder, y no voy a decir esto el martes en el Bernabéu, cuando se mete el Real Madrid y Cornellá. Son situaciones distintas. El Depor, este partido, casi todo el mundo lo da por perdido. Es el Calderón, el Atlético no falla. Oye, como saque un puntito, Germán, es que sale del descenso.
Hombre, es que un punto para el Depor es una barbaridad. El Depor, además, está haciendo una cosa muy bien Víctor Fernández, es que ha cambiado el sistema, juega con los tres centrales y los dos carrileros largos, y es mucho más sólido. Y en el juego aéreo contrarresta la eficacia del Atlético de Madrid. Un puntito, vamos, es como ganar.
Falta Calderón.
Ahora reclaman sí amarilla porque es agarrón sobre Griezmann. El árbitro está llamando a Medunjanin. Sí,
ahí no se escapa.
A Insua, Pablo Insua. Sí.
Lo peligroso para el Atlético de Madrid es que el Depor está, bueno, diseñado para contrarrestar. Y eso le da al Atlético de Madrid tratamiento de equipo grande y la dificultad de oponer a un equipo que está preparado con muchos centrales para que no haya juego por dentro, con pivotes por dentro, con gente muy alta para la estrategia, con mentalidad muy clara como esta última jugada de falta rápida para que no haya situaciones de contraataque. El primer gol yo creo que va a ser decisivo, ¿eh?
A lo que voy es que sea por descontado que los tres de arriba ganan siempre. Yo digo, y una leche. Ayer me parecía la salida más difícil que le quedaba al Madrid hasta diciembre, hasta que termine el año. Y mira, no estuvo cómodo. Y esto a mí me parece peligrosillo. Tiene su peligro para el Atleti. Ya sé que está ante penúltimo el Depor, pero como no tiene nada que perder, ojo a la falta.
Vamos a ver la falta a favor del Atlético de Madrid. El centro de Coque arriba, atrapa el portero. Igual nos escucha la gente narrar el partido desde casa, que sepan que tenemos en la cabeza permanentemente que les vamos a contar algo que sabemos que no es importante hoy, ¿eh? Y que marcha con empate a cero en el marcador en el minuto 40 de la primera parte entre el Atlético de Madrid y el Depor.
Sí, porque deportivamente lo más peligroso para el Atlético de Madrid es el ambiente que hay en el Calderón, evidentemente.
Claro sí, que sí.
Pero no normal, hay nadie pensando en el partido.
Nadie.
Lo comparas con otro partido a las 12 del Atlético y esto no tiene nada que ver.
Nos han robado la alegría.
La electricidad, ¿no? La chispa.
La alegría.
Sí. Antes a Simeone seguramente, Simeone, dentro de su ánimo, está intentando calentar el partido porque se ve que está todo muy frío y eso lo
pero
ha llevado.
Ni siquiera el Cholo está tan activo, intenso, ¿no?
Sí,
de cara a la grada.
Pero que se está dando cuenta de una jugada, que una falta de un jugador del Deportivo, que a Mandzukic le ha tenido que molestar el árbitro porque Mandzukic también está viendo que el partido está frío. Están intentando calentarlo, pero es imposible.
La gente tiene que entender que en la profesionalidad. Entonces hay unos jugadores que tienen que jugar porque nadie determinó que se suspendiese. Yo creo que se tendría que haber suspendido, pero están jugando. Tiene que haber gente que está comentando, o como nosotros, que tenemos que hablar de lo que hay. Y ya
se están
está
debatiendo igual que todo el mundo ahora entre la sensibilidad y la responsabilidad.
Eso
sí. Pero la frase se la ha dicho Pedón, ¿eh? Le han robado hoy la alegría al Calderón.
Sí.
Unos violentos. Unos delincuentes. Yo creo que son delincuentes y ya están, no hay que darle más adjetivo.
Bueno, hemos contado antes que le enseñó Gema la amarilla para Insua, ¿verdad?
Sí, es la segunda del Depor porque la primera fue casi nada más comenzar el partido, pero fue Juanfran que, recordamos, se tuvo que retirar lesionado.
Y hay que recordar que cada vez que los aficionados del Atlético de Madrid cantan desde el fondo, el resto del estadio les sigue pitando porque hoy la gente no tiene ganas de celebrar absolutamente nada. 3 minutos para llegar al descanso en el Calderón, empate a cero en el marcador, hay falta peligrosa a favor del Atlético de Madrid. Va a venir desde el costado izquierdo, balón parado para el equipo rojiblanco. Va a ser Coque el que ponga la pelota, balón arriba, Mandzukic, gol de Saúl. Gol del Atlético de Madrid. Gol de Saúl de cabeza, otro balón parado para el Atlético de Madrid, saca Coque, peina Mandzukic, Saúl al segundo palo de cabeza, bate la portería de Fabricio, 42 y medio, primera parte en el Calderón, marca Saúl, Atlético de Madrid 1-0.
Tú mismo lo has dicho, hay una obligación profesional de estos jugadores de sacar los 3 puntos y Saúl ahora sonríe porque él es del Atlético de toda la vida. Es titular después de unos partidos ni convocado, es su felicidad, es su deber y lo ha marcado. Y están haciendo lo que tienen que hacer, que es ir ganando para no perder la estela del líder, aunque estemos todos con la mente puesta en otro lado. Así que, reacciones banquillos al primero del Atlético, otra vez vía aérea, Antonio.
Sí, alegría, pero diferente por todo lo que venimos comentando, pero efectivamente sigue funcionando el ataque aéreo, al que no hay manera de contrarrestar en ninguno de los rivales, por mucho que sepan por dónde vienen. En este caso le tocó el turno a Saúl después de una jugada ensayadísima y trabajadísima en el Atlético.
Y hoy no es el Atlético de Raúl García y de Miranda, Petón. O sea, hoy es más difícil ir por arriba.
Hombre, Saúl va bien por arriba.
Pero mira los dos bichos que te he dicho.
Claro, de todas formas la dulzura, el toque hacia atrás, yo creo que ha sido Mandzukic, ¿no?
Sí.
Es extraordinaria y es que convierten cada balón de esos en un riesgo. Antes, cuando comentaba Marcos, bien comentado, que el embudo que había montado el Deportivo dificultaba mucho el juego del Atleti, también quería señalar que, sin embargo, y a pesar de eso, en los balones aéreos el Atleti estaba llegando a crear situaciones de peligro, con el poste, con otra que se pidió penalti, final, gol.
Germán, ni con 3 centrales ni con 14.
Nada, pero que es muy difícil. Es que el Atlético de Madrid además lleva un porrón de partidos. Yo no sé si año y medio o algo así, sin perder en el Calderón.
26 en Liga y este 27.
Claro, que es una barbaridad. Y el Depor sabía que se enfrentaba a una misión imposible. Ahora, hay partido todavía. Queda la segunda parte, está 1-0 abajo. Ahora, con el marcador en contra y con el equipo que ha puesto en liza Víctor Fernández a favor de obra del Atlético de Madrid, esto es casi misión imposible.
La verdad que llama la atención, y hablando de fútbol, como el Atlético creo que está empezando a conectar con Mandzukic, ¿eh? Al final es parte de un proceso. El otro día lo vimos en Champions y cada centro lateral ya tiene un destinatario claro, y es Mandzukic, y el croata las está ganando. Eso, yo creo que eso es muy bueno para el equipo.
Es que no hay otra manera de jugar que elaborando mucho para dar tiempo a Mandzukic a que llegue al área.
Mira, había quien veía un drama el cambio de Diego Costa por Mandzukic. Claro, cambias 35 goles de un tío que se lo fabricaba solo, pues, como para no verlo en plan negativo. Y yo el otro día le dije a Betón, os va a obligar a jugar mejor la presencia de Mandzukic. Y yo creo que ahora llega mucho más por banda, ataca mucho más, porque ahora como tiene un rematador, tiene que atacar todo el equipo.
Sí, sí, ¿sabes qué sucede? Eso es así.
Ya no, pero es mandársela a Diego Costa,
no,
y que él haga...
Tiene razón, pero lo mismo que te decía el otro día, comento ahora. Y es que si tienes un futbolista que puede jugar dentro del área, porque da todo lo que da Mandzukic, pero cuando hay contras, que al Atleti le gusta jugar así también, llega con velocidad, pues tienes la ecuación perfectamente resuelta. Y de este modo y con Mandzukic la tienes muy solucionada, pero no absolutamente resuelta.
¿Cuánto añaden, por cierto?
Un minuto.
¿Cuánto añaden en Mallorca? ¿O todavía no hemos llegado al 45? Mallorca 0, Sporting 0.
No, aún no lo han mostrado. Estamos en el 44. Lo va a mostrar de un momento a otro. Estamos empate a 0. Dos palos del Sporting. Una clara de Arana. De momento lo único peligroso. Y por cierto, qué gusto da ver a Marco Asensio. Esperemos que acabe el año aquí, porque es el único que enciende la luz.
¿Qué tal está jugando? ¿Bien?
Bien, bien, hombre. El Mallorca está teniendo poco el balón, pero cuando la tiene y él puede levantar la cabeza, es el mejor de los 22.
¿Qué tal, Endy?
Bien, desde luego me ha sorprendido la galopada de este chico, la zancada. Ha tenido también una ocasión peligrosa, un tiro por encima del arco de Cabrero, y también me quedo con el delantero Carlos Castro. Hoy hay aquí un duelo bonito de jóvenes, ¿eh?
El Sporting de Abelardo invicto en segunda. ¿Qué le pasa al árbitro del Calderón? ¿Bote
neutral? Un bote neutral porque había dos balones.
Llevaban jugando con dos balones en el campo un minuto y medio, ¿eh?
Le he echado una bronca al cuarto árbitro por ello, que no veas.
Se acabó, descanso, final de los primeros 45 minutos en el Calderón. Marcó Saúl de cabeza, Atlético de Madrid 1, de por 0 abajo Ruiz Gema.
Bueno, ese gol de Saúl de momento mantiene la racha de 26, serían 27 se acaba coronando con éxito la victoria en el día de hoy para el Atlético, un Atlético descafeinado, como el estadio, como la situación de la mañana.
Se enfadan ahora mismo, Víctor Fernández ha ido en busca de Godín, tiene que ir Thiago a poner paz, no sé qué es lo que le reclama el entrenador del Deportivo de La Coruña, al que le dedican ahora estos pitos que escucháis.
Yo creo que lo del balón, precisamente.
¿El qué?
Lo del balón que han tirado al campo al final.
Ah, vale.
Como si hubiera sido, perdón, añagaza.
Para perder tiempo, vale. Empezaba el Atlético tercero, ahora mismo estaría segundo. Si mantiene la victoria, 29 puntos por 28 del Barça, que juega hoy en Mestalla. Empezaba tercero por ahora el Depor, con la derrota seguiría tercero con 10 puntos. Igualado con el Almería, que también tiene 10 y está salvado, pero con peor diferencia de goles. Resumen de la primera parte, si es que le hemos puesto mucha atención, Rubén, los mejores, ¿con quién os quedáis?
En el Atleti, Ruiz.
Uf, ¿a quién se lo damos?
Saúl.
A Saúl por el gol, sí.
Pues ¿y en el Depor, Gema?
Pues para darle ánimo, que se ha lesionado a Juanfran.
¿El árbitro, Teixeira Vitienes?
No ha tenido tampoco ningún problema. El gol que anuló, que ya digo, ya era mucho antes, había silbado falta el portero, estaba bien anulado, así que bien.
Los números del partido son tiros a puerta 3-0 para el Atlético de Madrid, tiros fuera 1-0 para el Atlético de Madrid, llegadas al área 11-1 para el Atlético de Madrid. Vamos, que el Depor en ataque no ha asistido, Germán.
Era de esperar.
Corners 4-1. O sea, una llegada al área y un córner ha hecho el Depor. Y falta 6 del Atlético por 13 del Deportivo de La Coruña. Pregunto en segunda, ¿de quién es el Racing 0 Alcorcón 0, Gerardo?
Bueno, pues en los primeros minutos era claramente del Alcorcón. Ahora se ha igualado ligeramente, pero en lo malo, ¿eh? El partido es espantoso. No ha habido ni un tiro a puerta. Y de momento aburridísimo aquí en el Sardinero.
¿Cuánto público, por cierto?
Unos 6.000, 7.000 espectadores aproximadamente.
El Racing 0, Alcorcón 0, que empezó un cuarto de hora más tarde. El Racing tendría 17 puntos y el Alcorcón se pondría en 21, cerquita a 2 de la promoción de ascenso. ¿Descanso Mallorca, Jordi?
Descanso, empate a 0, protestas para el colegiado, sin mayor problema los jugadores a vestuarios. De momento, sin goles aquí en Son Bosch.
¿Cuánto público, por cierto?
Unos 6.000 también.
6.000. Mallorca tendría 20 puntos con el empate, estaría a 3 de la promoción. Y el Sporting con 27, estaría tercero a 2 del ascenso directo. Aunque el ascenso directo lo marca la Unión Deportiva de Las Palmas con 29, pero con un partido menos. Suspendido ayer por la lluvia el partido de Sabadell, que parece que se va a ir al 10 de diciembre. Creo, Petón, que el Huesca, tu Huesca Fuenlabrada, también se va para ese día, ¿no?
El 10 de diciembre es una de las opciones. No sé cuándo es la vuelta del partido de Barcelona.
16, 17.
Tenemos, pues entonces sí, el 10. Y en todo caso tiene que ser antes del comienzo.
Oye,
de la
ayer nos
de
preguntamos una cosa, ayúdanos. ¿Para el Fuenlabrada era mejor suspenderlo por no pagar 10 habitaciones de hotel? E intentarlo jugar hoy, o sea, cuesta menos la gasolina volver a Madrid y volver otro día para allá.
Lo que sucede
o no,
es
no
que
se quería intentar jugar hoy.
Es que el campo tampoco hubiera estado recuperado, porque es que después de la suspensión siguió lloviendo con un chaparrón que he visto las fotos luego del campo.
Y para hoy no había mejora tampoco.
Yo creo que hoy llovía todavía y mañana ya no, hay sol.
Sí. Lunes y martes la cosa va bien. Es que es como que estamos pendientes en Copa, parece que va mejor.
Alguien me dijo, no hombre, porque es que si juegan mañana, por hoy domingo, queda el campo destrozado para el Huesca-Barça. Y yo decía, joder, pues para el Huesca mejor. Sí, sí, el Barça es un patatal. Digo, pero el Huesca son tan honrados que igual han dicho, no, vamos a tener un campo limpio para el día del Barcelona. ¿Cuánto público en el Calderón? Que al final no sé si lo dijisteis.
Buena entrada, unos 50.000 espectadores.
50.000 espectadores, aunque parezcan 20.000, por culpa de, ya lo saben, la noticia del día en general, y del fútbol en particular, es enfrentamiento 9 de la mañana entre ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña. Un herido muy grave, Jimmy, seguidor del Depor, 43 años, con traumatismo craneoencefálico y parada cardiorrespiratoria, encontrado en el río. El grupo de buceadores lo ha salvado. Y han salvado esa parada cardiorrespiratoria, pero está luchando entre la vida y la muerte en el Clínico de Madrid. Allí tenemos a un hombre de la cadena COPE, Álvaro Madrid, que nos ha dicho que en torno a las 2 puede haber un nuevo parte médico. Que desmienten que esté clínicamente muerto. Aunque repetimos que Beatriz Martín, portavoz del SAMUR y de Emergencias, nos ha dicho que está luchando entre la vida y la muerte. Además, otros 11 heridos, ya no graves al menos, pero 3 por arma blanca, un policía con una fractura en la mano, 2 detenidos y 30 identificados. Es la noticia del día y supongo que es de eso de lo que hablan los mensajes, Sevilla.
De eso está hablando todo el mundo en las redes y eso es lo que nos cuentan. Este comentario, nos dice el primer oyente, lo hace un Atlético con 44 años de sentimiento y muchos de abonado. Fuera el Frente Atlético del Calderón. El Atleti no son ellos, el Calderón seguirá siendo el mejor estadio del mundo sin ellos. El fútbol ha de ser alegría. Hay muchos jóvenes sanos y atléticos de verdad que estarán dispuestos a llenar ese fondo y a dejarse la voz animando a su equipo. Les dice otro mensaje dirigido también a los ultras. No tenéis ni idea de fútbol, no tenéis derecho a compartir mi estadio. Gracias por ensuciar el Atlético de Madrid, gracias por joderme este día de fútbol, gracias por entristecernos a todos esta mañana y gracias por entrar en mi estadio cada domingo presumiendo de los buenos aficionados que sois.
Joder, ese mensaje es demoledor. Me estoy acordando de otro que luego recordaré al final de la tanda.
Hay muchos oyentes que piden contundencia, en este caso al Atlético de Madrid, pero en general a todos los clubes. Pide José Antonio menos palabrerías y más hechos. Este cuento ya lo conocemos y lo han vuelto a hacer. Mónica dice que si el Atlético no toma medidas y muy serias serían cómplices. No se pueden adoptar medias tintas en estos casos. Felipe nos cuenta que como aficionado al fútbol, como seguidor del Atleti y como amante de este deporte, ruega que se expulse de una vez a estos sinvergüenzas. Fuera, dice otro, los ultras de todos los estadios. Ya está bien, los dirigentes que les dan coba y privilegios son cómplices de todos ellos. Mucha gente que cuenta que está alejada del fútbol, pues por estas cosas. Soy de Alicante y tenía pensado ir esta semana que viene, la semana que viene, que va el Elche a ver a mi Atleti, pero después de esto me quedaré en casa. Soy seguidor del Barça y dentro de unos días voy a ir a Madrid a pasar allí un tiempo. Mi intención era ir al Calderón, pero con estos actos hacen que uno se lo piense y se quede. Por cosas como las de hoy, nos dice otro, no viajo con el Depor por España. Para estar con miedos y temores, me quedo en mi casa o lo veo por la tele o lo escucho por la radio. Héctor nos dice que hace muchos años que no va con su familia a Mestalla por el mismo motivo. ¿Hasta cuándo hay que seguir con miedo en el fútbol? Estos animales hay que expulsarlos de los campos de fútbol. Ojalá este hombre salga de esta situación crítica, afirma un aficionado celtista. Y nos acaba contando uno que quizá esta haya sido la primera vez que no haya celebrado un gol de su Atleti. Dice, mi Atleti, no el de estos violentos.
Ole. Hoy ponemos el foco en los violentos del Atlético de Madrid. Pero es como cuando dicen, ¿no?, se castiga la puntería. Sí, porque ahí hablamos de una persona que puede estar muriéndose. Pero no sé si recordáis la semana pasada que hablamos de que se habían juntado, no me quiero equivocar los nombres, ultras de la Almería con ultras de no sé qué equipo de segunda B, para irse a pegar con otro de segunda B, que era un equipo súper modesto. O sea, no estamos hablando de un equipo histórico que ahora esté en segunda B y que tenga una afición ultra conocida ni nada de eso. O sea, una cosa surrealista. Ultras de la Almería que se iba a un pueblo a juntarse con ultras de otro de segunda B para pegar a otros de... Bueno.
Pero, Pablo, citarse en internet es una práctica habitual de estos grupos. Recuerdo también que en campeonatos del mundo, mundiales, hemos contado aficiones alemanes, seguidores ultras alemanes que se en Holanda, creo recordar, en la Eurocopa de hace ya tiempo, ¿no? Pero recuerdo que
el mundial de Francia hubo un muerto.
Por eso, que se citan en un bosque lejano de la ciudad donde juegan y ahí se citan.
Pero por eso, ¿sabes cómo ha acabado FIFA y UEFA con eso? De una manera injusta, poniendo las entradas a tal barbaridad de precio que ya muchos no acceden. Y nominales. das tu nombre y tu apellido, y si en el sector C4 armas no sé qué, pa'lante. Pero claro, que se peguen fuera.
Eso os acordáis que os lo decía yo cuando estuve en Italia, me preguntabais
por qué no se llenaba
y las dificultades que tenía uno para invitar a alguien el día, sí, del partido, si le decían el propio día de partido lo de la entrada, porque tenías que ir a internet, tenías que, en la página de entradas, tenías que poner el código de la entrada, tu nombre, tu documento y todos tus datos, y tenías que tener la aprobación en esa página de que podías, sí, acceder, y a partir de ahí ir al campo. Era algo de logística.
El problema es que ya no es en el campo, es que pasa,
claro,
fuera.
Claro,
o sea,
claro,
los clubes han hecho todo lo posible porque su estadio sea un territorio pacífico y de fútbol, pero tienen que hacer también todo lo posible porque esos que la arman fuera tampoco entren dentro.
Dejadme que os cuente, Paco, una noticia que yo creo que es importante, que es alrededor de esto. Me confirma el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que desde las primeras noticias del incidente han activado el protocolo, que al conocer la situación tan grave han querido suspender el partido, es decir, la Liga ha querido suspender el partido, que en el campo estaba el delegado de seguridad, el de competiciones intentando hablar con la federación, incluso Eva Turegano, la directora de comunicación, y Javier Tebas al frente del dispositivo, y que la razón por la que no se ha suspendido el partido, me confirma Javier Tebas, es porque la Liga no ha encontrado a nadie de la federación.
Vaya, ahora hablamos entonces con Liga y Confederación. Quería decir una cosa más, y es que siempre que pasa esto recuerdo un mensaje muy bestia, y yo repito que tengo un Neandertal dentro, que nos llegó una vez y que decía: dan ganas de que se citen los ultras en un descampado y se maten entre todos. Tenemos gol en segunda división, Santander.
Gol, 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 gol del Alcorcón. En una jugada a la contra, buena combinación del Alcorcón al borde del área. Le pega horroroso Nagorre a la pelota. Toca en un bulto en el campo, sorprende a Mario. Churro de la jornada, marca Nagorre. De momento, minuto 41 de la primera parte. Racing 0, Alcorcón 1, Nagore.
Son las 12:56, hacemos una desconexión y llamamos a la Liga y a la Federación.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Son tres,
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. Te deja atrás a ti. No juegues con los niños. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.